Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Pues nada, daros la bienvenida a todas, a todes, a todos a esta cuarta sesión del curso Ecología y Lucha de Clase. Para esta sesión que hemos llamado Fondos Europeos, Combustibles Fósiles y Lucha de Clases, tenemos la suerte de contar con nuestro compañero Paco del Pozo, que es ingeniero, experto en energías y forma parte también del equipo de Greenpeace. Dentro de Greenpeace han estado monitorizando los fondos europeos y le hemos liado para que nos intentara contar parte de lo que estaban estudiando desde una perspectiva de clase, a quién están favoreciendo estos fondos y cómo se están entendiendo. Así que nada, haremos como otras veces una presentación de una horilla más o menos y luego un ratito de debates, preguntas y demás. Así que voy a compartir la presentación y empezamos.
Perfecto, ¿se me escucha bien? Sí, así se escucha mejor, sí. Pues buenas tardes o buenos días o según cuando lo escuches este vídeo. Bueno, pues yo me llamo Paco y trabajo en Greenpeace, aunque milito también en la Villana de Vallecas, entonces tengo un poco el corazón partido entre la lucha climática global y las luchas barriales. Entonces, la verdad es que me parece mucho muy interesante el tema de la ecología y lucha de clases, porque normalmente se suele hacer por separado, así que es bastante interesante y me ha gustado mucho prepararme este pequeño curso, aunque realmente yo me dedico al tema de los combustibles fósiles y la energía nuclear. La lucha, la verdad es que tangencialmente la clase afecta bastante. Entonces, bueno, espero que os guste. A ver cómo va esto.
Aquí, perdón. Estoy aquí. Ahora.
Esto, bueno, pues mira, pues vamos a hacer, la charla va a tener tres partes. La primera parte vamos a hablar un poco del enganche que tiene nuestra sociedad a los fósiles. A gas, petróleo y carbón, y luego vamos a ver un poco de transición ecológica y fondos Next Generation, que son los fondos europeos, y luego la última parte vamos a hablar un poco más de la transición ecológica y cómo orientarla en la perspectiva de lucha de clases. Muy bien, pues lo más importante es entender hasta qué punto, como introducción, cómo estamos enganchados a los fósiles. Hay un libro muy interesante de Andreas Malt, no sé si habéis podido, le conocéis, pero se llama Capital Fósil y hace un poco una introducción a cómo de pasar de una sociedad donde está basada en el siglo XIX las renovables, cómo la revolución industrial nos enganchó de alguna manera al carbón. Y habla un poco de todos los conflictos durante toda esa primera parte del siglo XIX, de cómo cómo se impuso el vapor producido con carbón frente a la energía hidráulica, sobre todo, y cómo todo ese proceso no fue un proceso fácil y cómo se impuso de una manera absolutamente, digamos, interesada. No es que fuese el vapor y el carbón, no era ni la energía más barata ni la más abundante, pero el control del carbón, lo que le llama el stock, fue la que permitió que la clase capitalista pudiese controlar el trabajo y sus trabajadores frente y pues pudiese decir cuándo y cómo usaba esa energía y dónde instalaba esas fábricas. En vez de depender de los flujos de la naturaleza y de dónde estaban los saltos de aguas para producir esa energía y fabricar esos bienes. Entonces, bueno, pues digamos que una de las moralejas de este libro es un libro complejo y largo, pero dices que realmente la revolución industrial fue un proceso dirigido e interesado, digamos, y había otras posibles opciones. La que se impuso es la del carbón y posteriormente la del petróleo y el gas, pero puede haber habido otros digamos, revoluciones industriales paralelas basadas en renovables que no ocurrieron y nos y hémosnos aquí. Entonces, la verdad es que yo lo recomiendo bastante a leerlo. Y bueno, y digamos que y de esos barros, estos lodos, ¿no? Como vivimos en una sociedad enganchada a los fósiles, más allá de lo que normalmente nos damos cuenta. ¿Y por qué estamos tan enganchados a los fósiles? Pues bueno, la verdad es que los fósiles, el petróleo y el gas atesoran una gran cantidad de energía interna. No sé, aquí veis una foto de un activista por la movilidad en bicicleta, llevando, acarreando con su propia potencia de piernas una tonelada y media en una roca. Eso da un poco la idea de hasta qué punto el petróleo nos aísla de la realidad material de movernos, por ejemplo, en un vehículo que pesa una tonelada y media, y no nos damos cuenta. O sea, que toda esa energía que quemamos en esos combustibles realmente son... se quema en llevar el propio cacharro, no llevar a los seres humanos que van dentro. Entonces, bueno, pues ese es el poder que ninguna especie del planeta ha tenido antes. Pueden tener toda esa energía liberada para su propio beneficio, ¿no? Y bueno, que hay otras movilidades posibles que no son usando estos combustibles. Y bueno, y de ahí a estar enganchados totalmente en una sociedad totalmente movilizada, sobre todo la sociedad del norte global movilizada en vehículo privado, ¿no? Y bueno, y también en un montón de... Aquí veis una imagen de hasta qué punto nuestra sociedad, es, en este caso la energía primaria que consume nuestra sociedad, está en torno al 75% de gas y petróleo, y luego tiene un 15% que va aumentando en renovables, y un 12% de nuclear. Entonces, bueno, pues eso es eso hace la nos da un poco la idea de la complejidad de la transición a los sistemas renovables que nos encontramos ahora. Es un poco el histórico de los últimos 20, 22 años, en los cuales más o menos los productos petrolíferos y el gas se han mantenido aún constante o incluso aumentado frente a las renovables que lentamente van aumentando y la nuclear que parece más o menos se mantiene constante. El carbón veis que ha bajado un poco, que baja, porque es la energía más contaminante, pero ha sido sustituida en una mayor parte por gas y en menor medida por energías renovables. Y esto es el problema de los fósiles, hasta qué punto nuestra sociedad depende de ellos, ¿vale? Y estamos enganchados en varios ejes. Primero, hay los dealers, los que nos suministran, siguiendo la metáfora del enganche de la droga, pues tenemos dos actores fundamentales, los que proveen y los que consumen. Los que proveen, evidentemente, están interesados en continuar ese enganche porque es su fuente de poder. En este caso, un ejemplo, pues es nuestra compañía fósil de cabecera, que es Repsol, que un poco actúa para mantener esa fuente de poder. Por decirlo así, frente al lavado verde que muchas de estas compañías, digamos, en sus anuncios, en toda su maquinaria mediática, nos bombardean con que son las empresas que nos van a sacar y nos van a liderar la transición energética, la realidad es que todos los beneficios ingentes que tuvieron en 2022 y posteriormente en 2023, solo invierten un 37%, el resto se lo van para sus accionistas. Y de ese 37% que reinvierten en sus negocios, el 92% va de vuelta a continuar las nuevas inversiones de petróleo y gas. Y solo el 7,3% van a energías renovables. ¿Esto qué quiere decir? Que en dirección contraria a sus maquinarias mediáticas, estas empresas, estos dealers que nos proporcionan toda esta energía fósil, lo que les interesa y por lo que invierten y trabajan es por mantener un poco este enganche a esos fósiles. Pero mediáticamente se quieren posicionar dentro de la transición y bueno, van poco a poco transfiriendo esos parte de sus activos a renovables, pero de manera lenta e interesada, mucho más lenta de lo que hace falta para conseguir mitigar los peores efectos de la crisis climática. Y bueno, y por otro lado tenemos los consumidores. Los consumidores digamos, aquí hay también un perfil de clase, claro, están los que usan muchos fósiles, que es evidentemente las clases, el top 1 al 10% de la población, los más ricos, que es que usan desmedidamente los recursos fósiles, tanto para la hipermovilidad en tren y en jet, bueno, en coche y en jet y tal, yates privados, casas, calentar casas enormes. Y luego, pues evidentemente, los ejércitos que son grandes consumidores de combustibles fósiles. Y luego, pues a la mayor parte de las poblaciones del norte global y poco a poco también a la del sur global, nos van enganchando también a ciertos privilegios proporcionados por los fósiles. Por ejemplo, evidentemente, el acceso a salvamento implica una cierta cantidad de fósiles, la salud en las emergencias. Un poco el sistema sanitario, todo esto tiene una cierta huella de fósiles que no hay que tener en cuenta y por la cual nos chantajean para que sigamos. También por ejemplo, la extinción de incendios implica consumo de fósiles, también la calefacción, incluso llevar a los niños al cole, en fin, que hay ciertos usos que tenemos que transicionar al sistema 100% renovable y con los cuales nos chantajean para mantener este rol de poder, ¿no? Incluso para la agroecología, para la gestión forestal, en fin, todo. Bueno, entonces esta gráfica que a continuación en el eje del X, por ejemplo, tenemos en servicios energéticos que necesitamos como sociedad. Uy, cuidado. Se me ha ido, creo. Perdón, un segundo, creo que se me ha ido para acá. Esto no va así. Espera un segundo. Ahí se me ha ido. Se ha ido sin querer, no sé, no lo he tocado. En fin, bueno, pues esta gráfica es muy interesante. Lo que dice es en el G X un poco la cantidad de, digamos, lo caro que es un servicio y arriba la energía, lo que consume más o menos energía. Por lo cual, en la parte de abajo, digamos, está el acceso a comida, a alcohol y tabaco, a salud, y un poco hacia la derecha está calentamiento, wearables, que son ropa y calentar y electricidad. Y luego, esos son, digamos, donde tiene el acceso la mayoría de las poblaciones del norte global. Y luego vamos hacia arriba y tenemos lo que consume más energía, con lo cual el acceso va siendo cada vez más limitado. Comunicación, recreo, educación, vivienda, todo eso va teniendo un acceso más limitado porque requiere más energía. Y ya cuando nos vamos hacia la derecha y hacia arriba, tenemos lo que va teniendo cada vez más huella energética, que es, por ejemplo, el transporte aéreo, o sea, los viajes en avión, los viajes en tener vehículo privado, las vacaciones en paquetes. Esta gráfica nos da un poco de idea de cómo se distribuye el acceso a ciertos beneficios energéticos o servicios energéticos en función de la clase. Y es bastante interesante un poco para entender hasta qué punto, dónde están las necesidades humanas básicas y dónde están los privilegios. Un poco el enfoque de derecho a la energía y derecho a acceso a determinados bienes. Y bueno, y también nos encontramos en un dilema importante ligado al enganche, porque para mantener estos servicios energéticos a grandes partes de la población, lo que ha hecho muchos de los gobiernos es subvencionar los fósiles en determinados sectores o transversalmente en toda la sociedad. Esto es un poco un esquema de cómo son los subsidios a los fósiles y a la energía en general, y vemos que del 2021 al 2022 subió casi el doble. Según el FMI, hay 7 billones de dólares con B en 2022 que se dedicaron a subvencionar de manera directa o indirecta esos combustibles fósiles. Es decir, que hay dinero público que se va a subvencionar el consumo de petróleo, gas, directamente o industrias que consumen altamente estos combustibles, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis un poco que la mayor parte son directamente fósiles y hay también una parte de energías en general y algunas de renovables, evidentemente, las energías renovables hay subsidios, pero no es la mayoría. En esta siguiente gráfica se ve que de toda la inversión en fósiles, la mayor parte es dañina para el ambiente. Es decir, que se va mucho dinero público en este caso, 122 millones billones de euros en la zona euro se fueron en 2022 a fósiles, de manera directa o indirecta. Y eso es problemático porque va en contra un poco de la transición energética. Por un lado, estamos promoviendo la transición de manera formal, pero por otro lado, tenemos todos estos servicios energéticos pagando o ayudando o manteniendo consumos contaminantes, ¿no? Y muchos de estos, por ejemplo, se van en el transporte, el 155% se va en transporte por carretera. El transporte aéreo también está bastante subvencionado con 3.600 millones de euros. El transporte por vías navegables y transporte ferroviario en menor medida. Es decir, que estos subsidios están fomentando, digamos, en vez de transicionando estos modelos fósiles de transporte, pues van los mantienen, ¿no? En España, en concreto, en el Estado español se destinaron 10.500 millones de euros en ayudas públicas al queroseno, gas, gasoil, compañías de gas extensivas, y de estos 7.000 millones en ayudas directas. O sea, es un potencial de dinero público que se está usando de una manera contraria a la decarbonización de la sociedad, ¿no? Ejemplo de esto, pues es la reducción del IVA al 5% en gas, el descuento al gasóleo calefacción, el PVPC en general, la tarifa regulada del gas, la bombona de butano. Evidentemente, muchos de estos subsidios son necesarios para mantener un acceso básico a la energía, pero también son contraproducentes con la transición. Aquí nos encontramos en un dilema entre mantener usos fósiles o usos energéticos. Y esto es un debate que podemos luego debatir en la zona y debatiremos como en la siguiente parte de la presentación. Y luego, pues también se va hay muchos, muchos subsidios al combustible del sector primario, al combustible de tractores, de barcos de pesca, en industria gas intensiva, en descuento de 10 céntimos por litro de gasóleo al transporte profesional. Todos estos, en la suma de todos estos, hacen esos 10.000 millones que hemos visto antes, ¿no? Más o menos. Y bueno, y el desenganche de todo esto se llama transición energética. Y bueno, y vamos a ver un poco cómo, en esa segunda parte, cómo salir de ahí. Evidentemente, no he hecho una introducción sobre el cambio climático, pero el hecho es que las emisiones de gases de efecto invernadero ligadas al combustible fósil son lo que nos está llevando a esta crisis climática. Entonces, no nos queda otra que transicionar a un sistema sin quema de petróleo ni gas. Y en eso llega los fondos Next Generation como ejercicio de inyectar dinero a ciertos sectores para que cambien de modelo energético, ¿no? Y evidentemente otra cita de Andreas Malm del libro anterior es que bueno, pues los estados básicamente pudieron durante la pandemia ejecutar grandes, digamos, capacidad de interrumpir negocios que por el simplemente hecho de que hay inseguros para la población. Y ahora, pues, digamos que cuando está en juego la supervivencia de la raza, vamos, del sistema y de la población, podrían ejecutar una transición energética si quisiesen para el bien de la población en general. Y bueno, el plan de recuperación ha sido, pues, un poco una pequeña incentivo para salir de la pandemia con una cierta, digamos, con un cierto tinte verde. Ha sido un poco broma por pero bueno, al fin y al cabo han sido 69.500 millones de euros que se inyectaron en el Plan España, de los cuales 27.948 millones se han dedicado a la transición energética. Es decir, el 40% de la inyección de dinero para salir del COVID. Se dedica a la transición. Ahora veremos cómo más o menos se han gastado. Bueno, a día de hoy, a febrero del 2020, de enero de 2024, se ha gastado en torno a los 29.000 millones, no llega a la mitad, ¿vale? Y de la parte de transición energética se han gastado solo 7.982 millones, es decir, de los no se ha gastado ni un tercio, con lo cual, y nos quedan 2 años como mucho para gastar, lo cual es que se está gastando bastante más lento de lo esperado. ¿Y cómo está yendo? Bueno, pues hemos dividido el análisis un poco de cómo se han gastado en 4 ejes: energía, movilidad, ciudades y consumo y rural. En energía, pues básicamente energía renovable, autoconsumo, comunidades energéticas, almacenamiento, gestión de la demanda, eficiencia, rehabilitación de edificios. Movilidad, sobre todo en transformación de flotas de coches eléctricos, trenes, cercanías, red de transporte, de carga. Ciudades y consumo, pues tema de espacio urbano, gestión de residuos, incineración, desperdicio alimentaria. Y rural, pues bueno, biodiversidad, restauración de humedales, contaminación hídrica, en fin. Como veis en esta gráfica, casi la mayor parte de esos 7.000 millones se han gastado en transporte y movilidad, sobre todo en subvencionar coches eléctricos y subvencionar trenes y, en menor medida, flotas de autobuses. También se ha ido una parte importante, en torno a los 1.000 millones, se ha ido en energía, sobre todo en autoconsumo de fotovoltaico y rehabilitación energética de edificios. Y en menor medida se ha usado en ciudades y consumo y rural, más o menos. Ahí podéis ver que en verde está, que consideramos que son adecuadas para la transición. Esto no significa que se haya hecho con criterios de clase, se ha hecho simplemente que es adecuada a nivel de reducción de emisiones. Y a efectos de quién está usando, a qué tipo de empresas ha ido estas ayudas, pues la mitad la han ejecutado grandes empresas y la mitad más o menos pymes y pequeñas empresas y instituciones públicas. Cuando realmente el objetivo de los fondos Next Generation era crear un tejido que se redistribuyese la mayor parte del tiempo de las en pequeños, digamos, y medianas empresas, pero no está ocurriendo así. Vamos a dar un ejemplo concreto, que es el tema de la vivienda. El tema de la vivienda y sobre todo la rehabilitación energética en viviendas, y vamos a ver cómo se han ido los fondos Next Generation a ellas. Vale, entonces, bueno, como ponernos en contexto, las viviendas en España, el 40% de su energía la usan en calefacción y casi el 20% en agua caliente. El resto, que es el 30%, en instalaciones, en sistemas, en iluminación y el 7% en cocinar. En España hay unas 20 millones de viviendas en primera viviendas, hay unas 5 millones en segunda viviendas y otros casi 4 o 5 millones de viviendas, no, bueno, no, casi menos, 3 millones y algo de viviendas vacías. Ahí los fondos Next Generation tenían 3.400 millones de euros para rehabilitación energética. Vale. En fin, la magna obra, las viviendas, sobre todo, consumen 40% consumen gas, 20% consumen gasóleo calefacción, unos 7-8% consumen butano y una pequeña parte consumen electricidad y biomasa, en torno al unos 25% en total. Eso es un poco como estamos. El objetivo es que estas viviendas sean eficientes y no consuman combustibles fósiles. Esta es una gráfica donde aparecen dónde están las viviendas a efectos de consumo energético. Como veis, las viviendas se califican de la G a la A. A es más eficiente, G es menos eficiente. La vivienda, como veis, la mayor parte del parque inmobiliario en español está en torno a la parte más baja, G, F, E y D. Con eso sería el 90, casi el 90 y tantos por ciento del parque inmobiliario, tanto en emisiones como en consumo. Es más o menos parejo. Las emisiones, el consumo de energía tiene que ver con cómo de aisladas están, y el emisiones, las emisiones tiene que ver con la caldera o el tipo de sistema de calefacción que tiene, ¿vale? Ambos están parejos. Como veis, tenemos una cantidad de viviendas en torno a las primeras viviendas, hablamos, que tienen una calificación energética bajísima, con lo cual a mí, a priori, he dicho que hay 3.000 millones para dedicados a esta mejora energética, pues me parece poco. No hay mucho. La verdad es que no está bien dimensionado hasta qué punto este dinero se ha dedicado a eso. Y bueno, y como veis, esto a enero de 2024 se ha usado en torno a los 1.320 millones de euros de estos 3.000 y pico. Y la mayoría sin criterios sociales, es decir, viviendas en general. Solo a viviendas públicas 100 millones, 103 millones y 68 rehabilitación energética con criterios sociales. Y esto es, aquí está el drama. Es decir, nosotros, la población del Estado español, vivimos 60% en viviendas, en bloques de viviendas, y vivimos, y hay casi en torno a los 2 millones de personas que viven alquiladas. Todo este dinero no ha ido a esas personas. Hay unos 5 millones de viviendas de personas que viven en pobreza energética y posiblemente no hayan tenido a este acceso a la vivienda, a la rehabilitación energética. Y la explicación, sin haber datos concretos, porque no es fácil, dado que estos fondos se han asignado por comunidad autónoma y no ha habido un proceso, digamos, de evaluación, y los datos están muy disgregados y muy confusos y no hemos tenido acceso a ellos. Los tres motivos fundamentales por los que intuimos que este dinero no se ha ido a las viviendas vulnerables es por los tres motivos que os voy a explicar. Primero, el proceso ha sido de libre concurrencia, es decir, no había un sesgo ligado a la pobreza energética o ligado a la renta. Es decir, quien presentaba primero las solicitudes entraba en el proceso y con ello entraban en ser elegibles o no para este sistema. Entonces, bueno, pues los que tenían que ponerse de acuerdo en su comunidad de vecinos para conseguir llegar a ese acuerdo de poder ir a una subvención, pues van más lentos que los que viven en un chalet unifamiliar. Con lo cual ya empiezas ya desde una casilla más tarde, dado que no había una subvención específica para comunidades de vecinos, o digamos que va más lenta esa. Aunque sí había algún en algún de según qué comunidad autónoma, sí favorecía a las comunidades de vecinos, realmente van más lentas y han tenido menos acceso a la bolsa de rehabilitación. La segunda es el tema de la propiedad. Si tú vives una vivienda en alquiler, no tienes acceso aunque tú puedes presentar un fondo Next Generation para pedir mejora a tu vivienda en alquiler, la realidad es que el beneficio y el beneplácito lo tienes que tener del casero. Entonces, y luego no tienes garantía de que luego no te suba al alquiler cuando mejore sus condiciones, porque no hay ninguna protección frente a la subida del alquiler cuando se invierte en fondos públicos en la mejora de la vivienda. Y la tercera motivo por lo cual no ha, digamos que estos fondos, lo más probable es que se han invertido en zonas, digamos, más pudientes, el tema de que los fondos en Next Generation se pagan a posteriori. Tú tienes que invertir, tienes que jugar, apostar para con que te lo van a dar, inviertes la inversión, haces todo el papeleo, consigues que el arquitecto te evalúe tu casa inicialmente, luego tienes que tener un proyecto de mejora energética, tienes que apostar por una subida de letra, es decir, subes a lo mejor de la F a la E o a la D, y con eso te dan la subvención en función de tu apuesta de mejora energética. Pero evidentemente haces todos esta apuesta de mejora, presentas los papeles, pagas la obra y unos meses después te responden si te han dado esta subvención. Con lo cual, adivina quién se ha quedado fuera de todo este proceso. El que no puede invertir inicialmente, en que no tiene la potencia de decisión sobre esta sobre su no tiene la capacidad para hacer este tipo de inversiones, con lo cual la mayor parte de estos fondos Next Generation se han ido para digamos mejorar ventanas, puertas, aislamientos, calderas, aerotermias, pero de viviendas en propiedad de gente que vive en viviendas unifamiliares. No tenemos datos todavía, pero es un poco la tendencia de este sector. Y esto es un poco la oportunidad perdida, ¿no? De estos fondos frente a otra manera de ejecutarlos, ¿no? Bueno, la burocracia es uno de los factores que han hecho que esto sea posible. Y bueno, y nosotros hemos hecho un poco un estudio sobre cómo ha afectado la crisis energética a la demanda energética de las viviendas, ¿no? Entonces, según en el 2022, a todo el mundo le subió el gas estaba por la nube. Entonces, el quintil más pobre de la sociedad española pagaba en torno al 5%, 4,7% de sus ingresos en energía. Y con el aumento de la cuota bueno, el coste de la energía, pagaba en torno al 7,5%, frente a que los ingresos, los hogares con ingresos altos pagaban en 3,5% y subió al 5,6%. Es decir, sufrieron más la crisis energética de las familias humildes, lo cual no es ninguna novedad. Esto ocurrió en casi toda Europa. Este estudio es del OCO Institute con Fundación Renovables y más o menos este patrón de quién pagaba más y quién pagó peor las consecuencias de la crisis energética del 2022, la crisis de Rusia con todo lo de la voladura del Nord Stream y eso lo pagó más las familias más humildes. El estudio lo que tenía de novedad es que, la factura a fondos públicos costó de las subvenciones ligadas a lo que hemos visto al principio de la presentación, que subió la subvención casi al doble de fósiles, de gas y energía, pues le costó en el 2022 en torno a los 4.000 millones de euros al gobierno, al Estado, ¿no? Y a las autonomías. Y bueno, lo que propone un poco el estudio es, bueno, pues en vez de subvencionar a toda la ciudadanía, a todos los quintiles de la sociedad, ¿por qué no subvencionamos solo a los quintiles más vulnerables? Y además invertimos ese dinero que te ahorras de subvencionar a la gente que no le hace falta subvención para la energía, lo invertimos en mejora energética. Y entonces lo que concluye es que con 150 millones al año de mejora energética en viviendas más vulnerables, consigues compensar y ahorrar 470 millones de euros al año en España solo. Esto es más o menos ahorrar casi 1 millón de toneladas de CO2, consigues ahorrar 2.400 euros por familia, reduces la demanda de las familias más vulnerables en torno a los 13,6%, y bueno, es un win-win para todos, para las arcas públicas, para las comunidades más vulnerables, frente a subvenciones generales a toda la población que no lo necesita. Es bastante interesante. Y bueno, lo que se propone pues son cosas razonables para mejorar el acceso a la vivienda, desde mejoras en las paredes, en las bombas de calor en vez de calderas de gas, mejora en aislamiento, paneles solares en los techos, paneles térmicos y en general sustitución de también aislamiento en fachadas y todo ese tipo de propuestas. Entonces, bueno, pues este quizá es una de las mayores oportunidades perdidas a la hora de usar fondos públicos para transicionar a un sistema más justo y 100% renovables. Y a continuación, la parte tercera, pues voy a hablar un poquito de cómo orientar la transición ecológica como lucha de clases. El problema de la transición ecológica es básicamente que cada vez se nos va cerrando un poco la ventana. Yo soy optimista, pero la realidad es que a medida que vamos emitiendo más y vamos perdiendo años de hacer esta transición, se va volviendo cada vez que el daño y que el cambio tiene que ser más a mayor escala y mayor de tiempo, casi a escala revolucionaria, como dice.
No éramos nosotros, era alguien de casa.
Ah, vale, sí, pues nada. Según Andrea Smalt, hay tiempo para dar la vuelta, pero debido a que hemos esperado tanto y debido a que se ha hecho tanto daño, el cambio tiene que ser casi revolucionario en alcance y escala. ¿Vale? Entonces, claro, estamos cada vez en un lugar más difícil a la hora de transicionar con manera de con justicia hacia un sistema de acción reporcionada. Entonces, voy a dar una serie de ideas fuerzas que podemos luego debatir, ¿vale? La primera idea fuerza es que tenemos 20 años para hacer la transición energética. O sea, el Acuerdo de París, las emisiones que tenemos que reducir para mantener el clima en una situación vivible, es decir, volver a no, para mitigar los peores efectos de la crisis climática, es que en 2040 tenemos que estar casi sin emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos, y este 80% de combustibles fósiles que aún usamos tiene que llegar a cero o ser casi residual en el 2040. Con lo cual, la magna obra que tenemos que hacer es espectacular, ¿no? Hay muchos modelos, en Greenpeace tenemos uno que se llama Energía 3.0 que dice que hace un poco el cálculo de cómo hacerlo, pero hay un montón de modelos de diferentes organizaciones y bueno, y todos tienen un componente de justicia, no es un componente meramente técnico, la transición energética tiene que, nosotros llamamos, tiene que ser, que es suficiente, eficiente y renovable, es decir, tiene que haber un punto de sobriedad y no sobriedad para todos, pero sobriedad primero para los usos de los más ricos primero, es decir, los usos más, ¿cómo decirlos?, opulentos de la sociedad. Luego también hay una parte de eficiencia, no todo lo que es eficiente es consume, deja de emitir porque consume menos. Y luego lo que te queda es más renovable. Digamos que este es un escenario que hemos hecho con Nega Watt, que es una consultora ecologista, y bueno, y básicamente son tres patitas. Primero hay que bajar nuestro consumo energético en torno al 20%, eso con usos, quitándole parte de usos demasiado opulentos. Luego un 30% para abajo, bajando con, digamos, con eficiencia, y luego lo demás, pues hacerlo renovable. Básicamente estos tres pasitos son importantes a la hora de combatir los peores efectos de las propias renovables. Todo el mundo sabe que las renovables ocupan espacio. Entonces, cuanto menos espacio tengamos que usar en renovable, cuanto más renovables pongamos en los propios tejados, en los puntos de consumo, pues menos impacto tendrá en nuestro territorio. Más cerca del consumo estará la energía y con ello conseguiremos, digamos, una transición energética lo más justa posible, ¿vale? Cuanto más reduzcamos en suficiencia, menos impacto en nuestros montes por la necesidad de menores de molinos, por ejemplo, y menos materiales harán falta para mantener eso. Cuanto menos coches eléctricos construyamos, necesitemos porque más transporte público se use, menos necesidad habrá de grandes minas de litio, y así con todo. O sea que la transición energética es un lugar complejo y lleno de debates, pero al final, y podemos estar de acuerdo o no, si es 20%, 30%, 80% de decrecimiento, en función de, pero serán al final un consenso social en la cual decidamos conjuntamente qué elementos tenemos que decrecer, cuánto tengamos que mantener pero hacer eficiente y cuánto tengamos que construir de renovables. Y por eso es un proceso que debe ser democrático y sobre todo justo. Es un poco, y realmente no, esta transición energética no es volver a la de piedra, efectivamente, tampoco estamos condenados a cocernos en nuestra propia salsa de la crisis climática, no tenemos que hacer nada de eso, simplemente tenemos que hacer un debate sobre qué energía necesitamos para una vida digna, elegir entre qué es vital, qué es necesario, qué es accesorio, qué es extravagante y qué es inaceptable como usos energéticos. Hay muchas teorías. Esto, por ejemplo, aquí os pongo la economía del donut, donde se supone que la sociedad podemos vivir confortablemente dentro de los límites planetarios, de los famosos 9 límites planetarios, dentro de ese donut. Y no podemos dejar al mercado ni a otro tipo de elementos, ni a las clases dominantes, elegir qué es aceptable, qué es accesorio y qué es extravagante a efectos de energía, ¿no? Esa es la cuarta idea. O sea, en el fondo, la cuarta idea es una tensión energética que implica una vida digna, saludable y buena. No es nada. Es quizá más sobria que la actual opulencia energética, pero desde luego no es un drama. Y bueno, y hay que darle una vuelta al tema de los privilegios energéticos, porque hay derechos energéticos, todos debemos tener derechos a ciertas cosas, pero hay otras que son excesivas, ¿no? Implica, evidentemente, atención energética implica identificar qué es un derecho a la movilidad, qué es, por ejemplo, qué es hipermovilidad, qué es excesivo, ¿vale? Por ejemplo, esta imagen aparece un niño llevando en bicicleta y un tipo en primera clase. Pues hay que ni una cosa ni otra. Hay que llegar a un punto en el cual todos tengamos acceso a un mínimo de movilidad sin excesos. ¿Vale? Una de las maneras de explicar esto es la escalera de energética, ¿no? Y esto se puede aplicar a que es la escalera sube de las necesidades básicas que toda la población del mundo debe tener. Unas demandas, una que es necesidades mínimas, que es comida, luz, nevera, movilidad, ese tipo de cosas. Una demanda básica, que sería calefacción, bienes de consumo moderados. Y luego ya empieza a subir cada vez más y llega a la parte de privilegios y opulencia energética, que ya, pues bueno, como he dicho antes. Y hipermovilidad excesiva. Y también esto se puede aplicar a esta escala de acceso a energía, se puede explicar de manera colectiva. ¿Qué servicios sociales necesitamos para una vida digna? Pues básicamente necesidades mínimas, servicios de salud, de transporte público, de seguridad, de, bueno, pues una investigación para mantener un servicio de educación adecuado, y luego ya empieza, pues ya tenemos servicios, privilegios, que es, por ejemplo, cuánta salud privada necesitamos, cuántos servicios, cuántos aeropuertos necesitamos, cuántos 5G o 6G necesitamos, y así sucesivamente, ¿no? Un poco. Pero esto es, digo, aquí he puesto ejemplos, pero esto es todo un debate, porque la energía está en todos lados, ¿no? Y bueno, la sexta idea es fuerza, es un poco. Claro, la energía implica huella siempre, tanto la fósil como la renovable. La energía fósil tiene una huella de extractivismo, la energía renovable también tiene una huella de extractivismo, tanto en el norte como en el sur global. Entonces hay que dar una vuelta, quién y cómo se produce, a quién le toca, porque en el que produce esa energía, y cómo se consume, y bueno, y ahí el eje de clase, el eje norte-sur, el eje campo-ciudad, empiezan a ser ejes relevantes de desigualdad que implica el actual contexto de energía fósil y también en el futuro sistema 100% renovable, porque alguien tiene que, aparte de la propia energía que podamos tener en nuestras viviendas, hará falta sistemas de energía renovable en el territorio. ¿Y quién paga y cómo se paga y cómo se le compensa a esas comunidades por el sacrificio de tener sistemas renovables en su territorio? Pues hay que verlo, pero lo que no podemos es la inacción, seguir quemando fósiles, porque lo que haces es por no tomar la decisión socialmente de consenso, está otra gente sufriendo, otros lugares de otros países siendo damnificados por los peores efectos de la crisis climática y por el extractivismo fósil asociado. Y bueno, también hay un tema histórico, evidentemente, que hay sociedades que emitieron más y antes, y ese CO2 sigue en la atmósfera, con lo cual hay una deuda histórica de extractivismo y de cambio climático ligada a la transición energética, y eso, para una transición energética justa, hay que resolverse quién y bueno, y qué sectores van a ser permitidos, que necesitamos mantener emitiendo y cuándo. Y bueno, es un poco esta imagen, aparece el tema de la justicia climática, es un tema relevante. De quién lo sufre, quién emite y quién sufre los perfectos, los el extractivismo y quién sufre los efectos. Y bueno, aquí también pues, tenéis el mapa del consumo energético, eléctrico en este caso, y bueno, pues las ciudades tienen una deuda histórica, una deuda con, de los, de, con los lugares donde producen energías renovables, por ejemplo, pero también con los lugares donde se producen energías fósiles. Con lo cual, la deuda de quien consume la tiene, ya sea en la transición energética actual renovable, como en el actual contexto de extracción de gas y petróleo. También este mapa, por ejemplo, muestra la huella de materiales. Los materiales, pues en este mapa aparecen los países en función de su huella de materiales. Lo cuanto más grande, más huella. Entonces, pues ves que Europa y Estados Unidos son los que más consumen y tienen una deuda histórica con países y continentes que del sur que no la tienen. Y bueno, y el rol del Estado en este, que evidentemente la transición energética es un proceso muy complejo y el rol del Estado es relevante, ¿vale? Y debe regular el interés individual y el corporativo y hacer que la transición se ajusta con todos los sectores y planificar el despliegue de las energías renovables. Aquí se ve un eje de cómo funciona la demanda de los materiales en la energía en el sistema renovable y que no es baladí y no es fácil, y esto hay que gobernarlo para que no exista acaparamiento como de ciertas clases sobre la transición energética. Y bueno, y también la transición energética, cómo pasamos de un sistema centralizado de producción de energía a un sistema que potencialmente puede ser descentralizado, pues la sociedad también puede tener. También puede suponer despertar de más cooperación y más solidaridad de convertirnos en meros consumidores de energía producida a miles de kilómetros a ser prosumidores, que es produces energía en tu tejado, montas una comunidad energética en tu barrio o en tu comunidad y puedes vertebrar de nuevo un poco a los barrios y las ciudades y los pueblos de una manera diferente a la actual de ser meramente consumidor. Así que puede producir un nuevo cambio de paradigma, ¿no? Tenemos un problema de una sociedad dispersa, disgregada y totalmente atomizada, con este nuevo modelo en el cual eres más consciente del propio sistema en el que vives y de los impactos, pues puedes producir un nuevo sistema un poquito más justo y más consciente y más en red. No sé, y bueno, y un poco esta imagen de modelos más locales y verdes y ciudades donde se pueda vivir mejor. Y bueno, y la última idea fuerza es que los dealers que hablábamos antes, el oligopolio energético que tiene el monopolio energético, pues tiene que pagar, básicamente. Tiene una deuda histórica, nos ha metido en estas. Podríamos haber tenido otro sistema energético diferente, pero no, nos han metido en esta y deben, digamos, quizá, no sé si desaparecer, pero al menos pagar la cuenta antes y no entorpecer un poco el esto. Y bueno, estas son un poco las 9 ideas fuerzas que he expuesto antes y solo decir que una energía distinta tiene una sociedad distinta. Y eso es un proceso debatible. No sé cuánto llevo ya.
Bien, no sé, es que no tengo, pero. Ah, perfecto.
Pues mira.
Justo clavado. Genial, pues si os parece, lo dejamos aquí y tendríamos como un ratito de preguntas, debate. Y la idea nuestra también de traer este tema, que era ya como un caso un poco específico, nos parecía como especialmente relevante en la cuestión que ya lo hemos ido trayendo, pero un poco, digamos, como en este análisis de clase, ¿no? O sea, que al final muchos de los grandes conflictos son los conflictos por el diésel, ¿no? Que no solo están en el campo agrario, que ya discutiremos en los próximos días, sino pues enormes movilizaciones como las que pasaron en Ecuador o en otros lugares, donde de repente, claro, quien son más dependientes de los combustibles fósiles, en muchos casos son quien, o sea, en algunas ocasiones, ¿no? Y
pero en otras son en realidad que no han podido transicionar o por modelos que les han sido impuestos, por modelos territoriales, la mayor parte de los casos, ¿no? Cuando vemos nuestras propias ciudades absolutamente dependientes de una movilidad fósil como los coches, tiene que ver con el propio diseño de las ciudades, con el transporte que llega a la gente que se ha tenido que ir a vivir más lejos con peores condiciones y quien por supuesto no está pudiendo transicionar a medidas digamos más eficientes como puede ser el coche eléctrico, con todas las salvedades además que tiene, porque en realidad no se toca nada el modelo de movilidad, sigue y tiene unas cifras altamente, vamos, que dejan a grandísimos sectores de la población fuera, ¿no? Y lo mismo estábamos viendo con la cuestión que por eso nos pareció un estudio que a nuestro modo de ver era bastante interesante, porque no ha habido casi movilización a la hora de discutir sobre este tipo de propuestas que han movilizado, como habéis visto, un montón de dinero, y en cambio, en realidad son para la gente que más dinero tiene, ¿no? Y no tienen prácticamente ninguna medida consecuente con la realidad. Entonces se odia a la gente que consume mucho, ¿no? Nosotros hacemos la broma, ¿no? Todas las medidas súper consumistas que en realidad son quien no puede transicionar a otros sistemas mucho más eficientes, que en realidad son mucho más agradables y más autónomos, que es también otra de las paradojas un poco que se están produciendo. Entonces, para nosotras era bastante sorprendente nuestra incapacidad para articularnos en torno a este tipo de cuestiones desde el ecologismo, ¿no? O sea, como había otros campos donde se ha podido producir cierta movilización, y en cambio aquí se invierte un montonazo de dinero para unas determinadas clarísimamente para determinados sectores de la población, y en cambio, como es supuestamente verde o está bajo este parámetro, no hay ningún tipo de crítica y se pierde una oportunidad muy grande para haber resuelto las cosas de otra manera, ¿no? Y eso, y por eso nos parecía como interesante, sí, traerlo.
El plan Moves, que no he hablado mucho de él, porque el ejemplo que he elegido de los fondos Next Generation ha sido el de la vivienda. El plan MOVE es exactamente igual. O tienes el dinero para comprarte el coche eléctrico, que es de 2 a 3 veces más caro, y luego puede que te lo financien o no tienes acceso al coche eléctrico. El coche eléctrico tiene dos barreras.
¿Quién puede pagar incluso la parte base? O sea, que ya no es solo el que te lo financien o no, sino que en realidad muchas veces no tienes ni la capacidad para empezar a hacer la primera parte de la inversión.
Ni el garaje necesario para cargar un coche eléctrico. El perfil de clase del coche eléctrico implica garaje en propiedad para cargarlo todas las noches. Eso es la primera barrera de clase. La segunda barrera de clase es que tienes que pagarlo antes y puede o no que te dé la subvención después. Entonces, doble barrera de clase que hace que la gente que no pueda entrar en las zonas de bajas emisiones esté ligada a la propia clase a la que perteneces y la capacidad financiera que tengas.
Claro, no, y es que eso es un flipe, ¿no? Porque en realidad solo tocas el modelo de movilidad, o tienes un coche eléctrico que pagas un montón y puedes entrar al centro de la ciudad, puedes aparcar gratis en el centro de la ciudad. O sea, como que en realidad es una segregación brutal por el uso de la ciudad, ¿no? Lo que era un espacio público, lo que podía haber sido algo, lo que tendríamos el mismo derecho a acceder, de repente se convierte en súper fácil accesible para determinadas clases sociales que pueden entrar y salir de la ciudad cuando quieren, estar el tiempo que necesitan, o sea, una vida absolutamente cómoda frente a otra mayor parte de la población que va a tener muchas más dificultades para entrar, que además si entra va a ser de una manera más puntual. Y con unos problemas en el ámbito del transporte, que no sé si vivís fuera, pero nosotras que si vivimos, alucinas. Y cada vez que...
Sí, los tres ejes del Next Generation que se han ido a los quintiles más ricos han sido la movilidad, o sea, el coche eléctrico, el acceso a placas solares, porque quien tiene acceso a placas solares, el primer cuello de botella es el tejado en propiedad. Que quien tiene que no discutir con nadie para tener un paneles en casa, pues quien tiene una casa unifamiliar. Si no, tienes que hacer una propuesta con el vecindario y es más, cada vez se complejiza, ¿no? Entonces, quien ha podido acaparar más fondos Next Generation, aunque no hay, como he dicho antes, no hay manera de verlo porque no hay estudios concretos, no hay acceso a esa información, es quien se ha podido poner coche eléctrico, paneles solares en casa y mejoras de aislamiento han sido los que viven en viviendas unifamiliares, que no han tenido que discutir con nadie y además tienen digamos, el dinero para poder invertir y pagarlo todo a todo antes y luego ya lo recibes, ¿o no? Entonces, les hemos pagado la transición a ellos.
¿no? Que es como un poco ya el colmo. Pero bueno, esta era un poco la idea que queríamos traer. Si tenéis preguntas, debates, si os parece esto, ¿no? ¿Qué opináis? Juan.
Audio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, me ha parecido súper interesante y quería comentarte una pregunta sobre las, porque ha habido una diferencia de subvenciones muy grande entre 2021 y 2022 y no me ha quedado claro si es por los fondos Next Generation, digamos, por lo del COVID o si es por la guerra de Ucrania.
Sí, ahí he mezclado dos. Una cosa son los subsidios y otra cosa son las subvenciones. Los subsidios, que es las gráficas que he puesto, son ligadas a la guerra de Ucrania y a la crisis energética. Esos son subsidios que se han ido con cargo a los presupuestos generales del Estado, ligados a mantener un poco los precios bajos de ciertos servicios energéticos. Los 20 céntimos por litro de gasolina que nos mencionaron durante cuando se subieron, no sé si acordáis, a 2 € el litro de gasolina.
Sí, claro.
Y también cuando se bajó el IVA del 21% al 5% el gas, o cuando se puso el tope al gas del coste eléctrico. Esos son los subsidios. Y luego las subvenciones, eso va por otro lado. Eso no se vio afectada por la crisis energética y eso ha ido su camino, pero ha tenido. Digamos, las subvenciones han ido a los que han podido poder utilizar, como hablábamos antes, pues solamente los quintiles más pudientes de la sociedad, y luego los subsidios han ido a todos. Pero, evidentemente, como los quintiles más pudientes gastan menos proporcionalmente a sus ingresos en energía, pues
Claro.
se han visto relativamente más beneficiados por estos propios subsidios que van, digamos, transversalmente en toda la sociedad. Quien tiene un vehículo más caro y que consume más energía, un subsidio de 20 céntimos el litro de gasoil le beneficia más proporcionalmente a quien tiene un vehículo que consume menos. Con lo cual, los subsidios transversales también tienen un perfil de clase claro.
Vale, pues muchas gracias por la aclaración.
Gracias. Gracias. Quería preguntar, porque bueno, siempre es como que se plantea el problema y como que siempre al final sabemos cuáles son las soluciones y nunca se llevan a cabo por lo que sabemos de los lobbies y tal. Que bueno, que por ejemplo eso, como las celebraciones de las cumbres del clima cada 2 años que seguimos. Bueno, no recuerdo cómo terminó la última, que fue todo un escándalo con el sultán Al-Jaber este diciendo, negando incluso que los combustibles fósiles pues de la causa de la crisis climática y tal, pero quería saber, no sé si tú sabes cómo de en serio se toma o se tiene en cuenta, porque las has mencionado las teorías decrecentistas en el Ministerio de Transición Ecológica y eso. Sé que la reina lo mencionó en una charla y tal, pero no sé cuánto se tiene en cuenta de verdad. Ah, y luego otra pregunta, las viviendas de clase A en la medición energética. Exactamente cuáles son, no sé si lo sabes, o sea, qué tienen que cumplir, supongo que serán las mega casas, tal, pero exactamente cuáles son esas dos. Gracias.
Pero si quieres. Bueno, primero lo de la COP, evidentemente que al final que se diga en una COP que hay que hacer un transitioning away de a los combustibles fósiles, aunque no es todo lo que esperábamos, evidentemente no es un phase out, que es lo que esperábamos nosotros, que lo que pedíamos como lobbies ecologistas dentro de la COP. Greenpeace estuvo con muchas otras, y lo que esperábamos es un phase down, es decir, que se dijese que hay que, no solo que hay que reducir emisiones, sino que hay que reducir el uso de combustibles fósiles. Y bueno, y este es el, aunque no es lo que esperábamos, al menos es un paso, porque ya tanto lo que va a crear es que tanto bancos como empresas de combustibles fósiles, petroleras, digan, oye, ya esto a 10 años ya puede ser un crédito barato. O sea, activos petroleros que sean, digamos, que son inversiones mil millonarias, pues ya se planteen, oye, pues esto puede que ya no sea rentable. Porque cuando uno de estos activos petroleros, un campo, una plataforma, lo que sea, tiene una vida de más de 10, 15 años, pues ya, y si no alcanza su rentabilidad antes, puede que ya se convierta en un activo varado y puede ser un problema financiero gordo. Entonces, bueno, pues menos, digamos, ya empieza a notarse que el mundo financiero quiere reducir su dependencia de los fósiles. Y en esto ha ayudado, evidentemente, no es lo que queremos y no va con la rapidez que hace falta, porque hemos hablando que este problema 80-20 tiene que haber reducciones mucho más bruscas de combustibles fósiles, pero bueno, al menos es un sí, símbolo en la dirección adecuada. Y respecto a lo que preguntabas de la clase A, evidentemente el grado más alto de eficiencia energética en un edificio se llama Passive Housing, que es un sistema A plus, que lo que hace es que no requiere ningún tipo de. O sea, requiere un sistema de calentamiento, pero tiene un aislamiento tal que pierde muy poco energía a lo largo del año, incluso en invierno, con lo cual mantiene una temperatura de en torno a los 18 o 20 grados. Es un mecanismo más complejo. Lo normal es estar en intentar. Bueno, para vivienda nueva se pide que sea A, pero para vivienda aislada, si vivienda de segunda, digamos, ya construida, el objetivo es que C y tal, pero al final tener una vivienda clase A es un privilegio que nunca vamos a tener todos, porque construir todo viviendas clase A con este parque de vivienda envejecida sería una contraproducente energéticamente, porque construir una vivienda nueva, tirar una vieja y construir una nueva, tiene una huella de carbono embebido mayor que lo que dejas de perder en una vivienda restaurada, con lo cual realmente nuestro parque de vivienda es el que es, la producción de nueva vivienda debería ser. Primero, ocupar las que están en segundas residencias y viviendas vacías y esas rehabilitarlas hasta que lleguen al C. Eso es mucho más eficiente como sociedad que tratar de que todos vivan en una tipo A. Y creo que hay un
Nicole.
Nicole.
Y hay una pregunta por escrito también.
Sí.
Nicole.
Sí, gracias. Perdón por no prender la cámara, pero tengo baja conexión a internet. Pues bueno, gracias por la exposición. Mi pregunta viene desde México, ¿no? Que es desde donde estoy. Y no me queda del todo claro ahora la cuestión de la lucha de clases en bajo los términos en los que lo has expuesto. En primera, porque, bueno, o sea, el vínculo entre lucha de clases y transición energética, porque pareciera ser que entonces la transición energética consiste en transicionar del uso de ciertas mercancías por otras, o sea, ir del carbón y el petróleo hacia el cobalto, el litio, el manganeso, el níquel, el grafito, el cobre, etcétera, que por cierto, México es aquí de los principales de donde se extraen en el mundo. Por ende, creo que semejante transición energética está teniendo como consecuencia el crecimiento del sector minero para cubrir esa demanda de esa llamada transición energética para paneles solares, plantas eólicas, baterías, etcétera. Lo cual está afectando a los sures globales e incluso a la zona internacional de los fondos marinos y oceánicos, que ahorita es de las grandes luchas que se están inaugurando, ¿no? La cuestión de la minería marina, donde ya además se han cedido concesiones para la explotación y donde lo que se viene va a estar terrible. No digo que hagamos a un lado, o sea, retomo lo que tú dijiste, o sea, no, no, bajo ninguna circunstancia diría que hiciéramos a un lado la cuestión de luchar por la disminución de las emisiones de CO2. Pero sí considero que es fundamental que tengamos en cuenta que la lucha de clases debe de buscar la abolición del modo de producción capitalista. O sea, no hay manera de hacerlo más tolerable, humano o justo. O sea, sí hay que atender las crisis generadas por los hidrocarburos, pero no considerar que el fin de la lucha es la transición mercantil, ¿sí? Sino que lo es la recuperación de la reproducción de la vida. O sea, si lo dejamos en la transición y no buscamos la transformación concreta, material, lo que está en peligro es eso, la vida, la reproducción de la vida. O sea, entonces el horizonte seguirá siendo la destrucción sin fin. sea, o sea, sí, la disminución de los combustibles, del uso de combustibles fósiles es absolutamente necesario, pero la nueva demanda que se está teniendo en Europa está transformando mi país y muchos otros países. Entonces, creo que sí es importante siempre estar señalando, ¿no? No dejarlo a un lado y también qué es lo que entendemos por lucha de clases. O sea, la lucha de clases es la transformación de las condiciones concretas, es la abolición total de un modo de reproducción de la vida que pone el acento en la valorización del valor. ¿Es eso o más bien cambiar formas de consumo? Y ya, perdón, perdón, pero bueno, eso tenía que decir desde este lado del mundo.
Bueno, efectivamente, la transición energética no, yo no he tratado, yo no la defiendo como un cambio de unos productos por otros, porque aquí hay una, hay un, porque los derechos energéticos de unas partes de la población del mundo implica siempre, desgraciadamente, impactos en tanto el territorio cercano con la ocupación del territorio para renovables como impactos lejanos en, como dices tú, desde México, impactos, por ejemplo, en minería para metales raros. Entonces, en el por, como implica impactos y tiene que haber un nuevo acuerdo, tanto campo-ciudad como norte-sur, que implique que todos, digamos, tengamos para mantener servicios energéticos mínimos a toda la población de todos lados, va a implicar ciertos impactos y esos hay que lo tiene que ser gestionados y consensuados en ese nuevo campo de nuevo paradigma que no es energético, es social, donde la energía es simplemente un medio para mantener servicios básicos a toda la población y que desgraciadamente está urbanizada y está ahora mismo enganchada a unos servicios energéticos que quizá no va a poder mantener, pero sí que va a haber ciertos derechos como derecho a una vivienda digna o derecho a no pasar frío en invierno o una movilidad razonable que implique ciertos sistemas energéticos renovables que implique a su vez huella de materiales dentro y fuera de las fronteras. Entonces, esos nuevos, ese nuevo sistema energético que no, no seamos ninguno, aunque decrezcas 30, 40, 50, 70% en tu consumo de energía final, va a ser necesario alguno de esos materiales para mantener unas vidas dignas en todos lados. Y eso implica necesariamente nuevos acuerdos con diferentes territorios para que el impacto se distribuya y se, digamos, se compense por esos lugares, porque el crecimiento al 100% implica dejar de tener servicios energéticos básicos para una vida digna en todos lados, y eso es otro problema. Entonces, bueno, simplemente que es un debate. Yo he puesto 20% de decrecimiento, pero podía ser 40%, dependiendo de cuál sea el impacto de ese de eso, pues, y cuál sean los impactos en el territorio, pues implicaría un debate más amplio que solo acaba de empezar.
Ahí también una pregunta que dice, buenas tardes, ¿qué postura tienes sobre los combustibles de biomasa? Yo vivo en Argentina y en la provincia que vivo se produce biocombustibles para la explotación con serias consecuencias ambientales para el territorio. Incluso están financiándolos con bonos de carbono.
Pues los biocombustibles, posiblemente es de los engaños o de las soluciones más relevantes y que se han vendido y son ineficientes per se, implica grandes extensiones de zonas de sacrificio de monocultivo para mover de maneras vehículos como si nada pasase. Entonces, claro, evidentemente nosotros consideramos que el biocombustible puede tener un rol a pequeña escala y a nivel local. Y de ningún caso que se exporta de terceros países. Si tuviese algún uso el biocombustible, en mi opinión, son en mantener usos energéticos y movilidad en el país y en las zonas, en los territorios donde se producen. Sin en ningún caso que fuese un mecanismo porque no son ni eficientes ni. Y pues sobre todo que también el riesgo de quitar la comida o digamos, cultivos. Para alimentación, que es quizá el riesgo más importante que tienen. Así que en ningún caso yo los veo como una Común realmente. Aquí en particular se están vendiendo también los biocombustibles de 100% renovables a hechos con aceite de palma y con tal, que es una verdadera desgracia y que permite creer que estás colaborando en la transición cuando realmente estás haciendo más daño o el mismo daño que usan los fósiles, ¿no? Y bueno, ahí también ahora estamos en lucha, en particular porque Repsol ahora está vendiendo esos combustibles y además, en particular, dice que son combustibles que vienen de reciclar aceite de cocina y tal, cuando realmente dudamos mucho de que haya suficiente aceite en cocina de toda España para mantener toda esa cantidad de biocombustibles. Lo más probable y lo que se la está acusando es hacer trampas importando aceite de palma de lugares como Indonesia, cambiar la etiqueta que parezca aceite usado y conseguir con ello generar una especie de vender un combustible que es 100% renovable, pero está basado en la destrucción de terceros países, generando una sensación de poder conducir tu vehículo sin culpa, digamos así. Como que el lavado verde es bastante sutil y cada vez van buscando maneras digamos de lavar su imagen de petrolera. Entonces, lo hay que hacer es lo que no hay que hacer es hay que reducir tu uso del vehículo privado y moverte transporte público y eléctrico, colectivo, tren y demás, frente a ese tipo de engaños y falsas soluciones y mala adaptación que se llama, ¿no?
Hola, buenas. Yo tenía una pregunta que quizá es un poco tonta, no sé, pero tiene que ver con la pregunta de Nicole también. Quería saber cuál era tu posición sobre co el coche eléctrico como solución a la transición energética, porque, pues, como sabemos, las baterías necesitan litio y la extracción de litio, pues, es un factor de polución muy importante y más allá de eso, por poco que la electricidad del coche no provenga de energías renovables, pues tampoco me parece súper viable. Entonces, no sé, quería saber cuál era tu posición sobre eso. Muchísimas gracias.
Pues sí, el coche eléctrico son minas con ruedas, tienen un montón de minerales y son altamente, bueno, requieren un extractivismo importante, entonces, pero el coche fósil es absolutamente desastroso igual. Entonces, creo que el tema es que la movilidad también ha de pasar por un nuevo paradigma donde en las ciudades con gran densidad de transporte público que sea electrificable, se hará y el coche eléctrico quedará para ciertos usos donde no pueda llegar ese transporte y sobre todo que será colectivo. Yo quizá el coche eléctrico, si tiene algún rol en la transición, que lo tiene, será pues para mover cierto tipo de usos muy particulares, tipo, yo qué sé, médicos rurales, cosas así, y gente que no pueda, yo qué sé, por ejemplo, gente que te necesite movilidad personal, que necesite que iba en lugares alejados, pues va a necesitar un transporte porque no va a llegar a su comunidad el vehículo colectivo porque no merezca la pena. Entonces va a tener un rol, pero no va a ser una sustitución de vehículo fósil por vehículo eléctrico. Va a haber sustitución de vehículo fósil individual por quizá transporte, un servicio de movilidad menor que el que tienes, pero suficiente para mantener una vida digna. Y es un poco ese es el cambio de paradigma.
Es que no estoy bien. Perdón.
Lo que decía es que en las zonas donde no hay transporte público, pues entonces ahí estaría el coche eléctrico, pero sobre todo en las zonas rurales, o sea, hay una gran parte del territorio que necesita el coche, o sea, por ejemplo, pienso a los chalecos amarillos en Francia, donde pues toda la chispa empezó con eso, la aumentación del impuesto sobre el gas, no, el gas, no, esa, la gasolina. Y entonces, pues, ¿Cómo ves esa transición energética en esas zonas rurales que dependen mucho, bueno, que trata el principio de la presentación, que están enganchadas ya a esas energías?
Pues es problemático, va a haber muchas resistencias. No, la retención energética no va a ser un proceso fácil. Va a haber mucha gente que, evidentemente, el servicio de movilidad privado que te da un vehículo fósil no va a ser sustituible. Entonces vas a tener que, de alguna manera, tu disponibilidad de movilidad va a decrecer y tus vacaciones y tu ocio fósil va a tener que necesariamente cambiar. La cuestión es que cambie a una alternativa suficiente para una, ¿sabes? Entonces, la gente que iba en lugares muy remotos, pues tendrá que tener un vehículo, a lo mejor no es privado, será colectivo, será en car sharing, será algún tipo que le permita moverse, pero no va a tener un vehículo en la puerta de su casa, porque no es que no haya, a lo mejor no hay litio, si hay litio para todos. La cuestión es que no queremos que el impacto en los territorios que tengan minería de litio sea tan grande que mantenga las condiciones de explotación que actualmente tienen. Entonces, ese es el problema, que es que si tu servicio de movilidad implica daños irreparables en otros lugares, no es la transición que queremos. Puede
Claro.
darse, pero no es la que queremos.
Vale, pero lo que me refería con mi remarca era que en esas zonas ya no es ocio, es vital para esas
Claro, en ese
personas.
lugar sí. Por eso,
Vale.
en ese lugar habrá que haber coche eléctrico, pero será en ese lugar. O sea, que no puede ser generalizable, será en lugares donde no haya otra opción.
¿Y cómo piensa hacer frente a esa resistencia que vamos a encontrar seguramente en esas zonas?
Pues yo espero que, visto los impactos de la crisis climática que ya estamos viendo con este invierno sin nieve y estas. Creo que el convencimiento de que es necesaria la transición, este proyecto de transición, debe ser, pues a la larga, es inalienable, porque es que ya no se va a poder vivir con todos estos impactos tan bruscos que va a haber. Yo espero que la pedagogía se tenga que hacer y también espero que la lógica de no podemos seguir usando vehículos fósiles también prevalezca, dado que el impacto que tiene sobre el clima y el ecosistema es enorme también. Y que también la solidaridad de territorios para decir, oye, yo no quiero que mi servicio energético no implique extractivismo en terceros países. Es parte del cambio de paradigma del sistema, de un sistema solidario. Que yo tener un Tesla con batería para 1.000 kilómetros no implique ciertos daños en terceros lugares. Y bueno, yo espero que sea así, pero es verdad que hace falta mucha pedagogía y va a haber también que haber unas ciertas limitaciones para gente que tenga privilegios que no quiera cambiar. Bueno, pues una zona de bajas emisiones no deja de ser un lugar donde se prohíben cosas. No es deseable, lo suyo es que sea consensuado, pero si no, va a haber que prohibir algunos usos energéticos fósiles en ciertas zonas. Y bueno, en ese debate, esperemos no llegar a tener que, espero que sea más consensuado que impuesto, pero bueno, ahí está el reto de la transición.
Vale. Gracias.
Ya, a mí es que también me cuesta creer un poco que eso vaya a poder ser un proceso consensuado. O sea que en realidad lo que se nos abre ahora, ¿no?, es un proceso de quién paga, digamos, las consecuencias de la crisis y cómo también intentamos que en este proceso de lucha, por así decirlo, quien la paguen sean las clases más populares, al menos en nuestros, por lo menos en lo que nos queda aquí cerca y por supuesto las implicaciones globales que eso puede tener. Pero cuesta imaginar
Cuesta imaginar que no sea
que no vaya a
privado
ser una gran pelea.
porque hay unas resistencias y evidentemente el sistema fósil ha generado una sensación de individualidad y muy ligada a la movilidad y a poder vivir en lugares lejanos y a tener hipermovilidad que el nuevo sistema renovable justo no da. A lo mejor el nuevo sistema renovable para algunos, con todos, con Tesla y con... Pues a lo mejor sí da, pero los demás van a tener que vivir esos o van a seguir manteniendo modelos fósiles, ¿no? Pero bueno, es verdad que es difícil de pensar porque la sociedad en la que vivimos no apunta mucho a eso, pero Quizá, claro, si no, ¿qué opciones tenemos? El business as usual no es una opción. Y la transición para algunos, pues es un conflicto.
Claro, pero que yo creo que en realidad lo que tenemos que organizar es nuestra forma de pelear
Claro,
conjuntamente
exactamente.
para que, digamos, encontrar un modelo de transición que no, donde las clases populares no sean las que paguen todo el proceso de la crisis, que es un poco el camino que a día de hoy estamos yendo en todos los lugares, tanto en los lugares desde donde se está extrayendo sin límite y sin importar lo que pase, tanto en contextos como los más locales aquí, donde en realidad el único que se ve afectado por el modelo y su transformación son las personas con menos recursos. Y menos cambia tu vida en la medida en que más recursos tiene. Y esa perspectiva para nosotras es necesaria y no está siendo transversal en muchos de los movimientos ecologistas, ¿no?
Claro.
Como que se clasifica de la misma manera o se ataca, digamos, en consumos individuales, pero no se está atacando en cuestiones como las que veíamos hoy de cómo se reparte ese dinero, cuál es el modelo que hay detrás y la responsabilidad colectiva en relación a ese propio modelo que te permite transicionar en formas muy desiguales.
Claro, efectivamente, la transición energética individual y basada en comprar cosas verdes y sustituirlas por cosas verdes, cosas fósiles, que solo se puede permitir a algunos, es una continuismo frente con un sistema, pero claro, es engañoso porque no se sale de ahí. La transición energética tiene que ser colectiva porque los nuevos modelos realmente sostenibles y renovables son colectivos, son compartir cosas, no tener tu propia individualidad verde. Y ese es el cambio cultural que no sé que el ecologismo tendrá que trabajar en él, porque si no, va a ser, tú te montas tu pequeño mundo verde y con tus paneles, tu chalet y tu coche eléctrico y ya está. Y eso no es la manera de salir de ahí, pero bueno, digamos que el ecosumismo verde pues se ha montado por ahí y bueno, es un desastre. Había una pregunta, me parece, ¿no?
Sí, dice, el único programa llevado a cabo por el gobierno de España para hacer frente al cambio climático es el que mencionabas hoy, ¿o hay otros?
De los fondos Next Generation.
No lo sé, sí.
Bueno, digamos que los fondos Next Generation han, digamos, pu puesto en esteroides los actuales modelos de subvenciones que había a ciertas cosas. Evidentemente, las comunidades autónomas tenían subvenciones a algunas mejoras energéticas, había un plan MOVES de que te daban pasta por el coche eléctrico frente a tu vehículo fósil. Había algunas subvenciones, pero lo que ha hecho es escalar un poco eso. Hay cosas que, por ejemplo, no tienen subvención con la energía, la gran renovable ya no va subvencionada para instalarla. La que va subvencionada es la de tu casa, pequeña. Bueno, hay algunas cosas, pero evidentemente el Estado, como hemos visto, se gasta mucho más en fósiles que lo que se gasta en renovables. No sé, entonces creo que ese es el potencial. No lo he dicho antes porque el gasto total como sociedad de importar 1 millón de barriles al día de petróleo, si dejásemos de usar, gastar ese dinero en pagárselo a terceros países por ese petróleo y lo gastásemos en nuestra propia transición, tendríamos dinero de sobra. No hace falta el dinero europeo, hace falta dejar de usar estratégicamente esos gastos energéticos para otras cosas.
Entonces, ¿si hay alguna cuestión más? También igual es un poco localista, ¿no? Frente a otros contextos, porque para nosotras era bastante importante empezar a trabajar sobre este tipo de cuestiones que son conflictivas porque a veces se han dado por hecho, pero bueno.
Sí, hombre, yo lo que he intentado es, evidentemente, en los conflictos extractivistas entre terceros países, y he visto que muchos de los compañeros que han hablado antes que yo en otras sesiones han hablado más del extractivismo en terceros países, que es totalmente relevante, pero también a efectos de un país consumidor de energía, que es que somos, la transición energética ha traído el dilema de cuánto territorio de lo rural le dedicamos a producir energía. Para poner paneles y molinos, y cómo se puede hacer con justicia, sin imponérselo. Y eso ha traído de nuevo el impacto a lugares donde no estamos acostumbrados a tener ese impacto. Y eso quizá ha derivado el debate de, oye, ¿qué pasa con terceros países? ¿Qué pasa con el sur global donde sacamos esos materiales? Y al final trae mucho más una cosa que estaba como escondida en el petróleo y el gas que traíamos en esos barcos, que nadie suponía que había impactos ligados a eso. Eso lo trae de nuevo. Es, oye, hay que poner, esto no le puede importar, hay que poner paneles. Y así trae muchas de las externalidades que estaban dormidas o acostumbradas en el propio sistema fósil que hemos ido creando en los últimos 50, 100 años, y ahora nos damos cuenta de que esas externalidades están ahí. Claro, la gente no las quiere. Normal.
Pues nada, pues si no hay más cuestiones, lo dejaríamos aquí y nos veríamos ya dentro de bastantes días al final, porque bueno, ha habido muy poquita gente que haya contestado a las secciones extras, o ya contestando en particular, pero bueno, ya la idea, y como ya también Semana Santa y además hay un lunes que también es festivo, al menos aquí en Madrid. Y nos veremos casi dentro de 4 semanas, os lo recordaremos para que no os despistéis y intentaremos traer también justo el caso de la lucha de ecos amarillos y las luchas por la justicia climática y las luchas por la tierra en Francia, que también es como uno de los ejemplos paradigmáticos europeos
Temazo.
que se han abierto en estos últimos años y cómo hacer que estas luchas por el territorio sean también una lucha de clase y sean un terreno en disputa. Así que nada, pues muchas gracias a todas, a todos, especialmente a Paco por haber estado con nosotras y nos vemos en unas semanas.
Gracias a ti, gracias a
Vale.
todas por venir. Chao, chao.
Hasta ahora, chao.